regreso con usted y qué le parece si vamos iniciando en esta segunda hora de transmisión con nuestro resumen informativo en materia nacional. El congelamiento de pagos a derechohabientes del Infonavit inicia este martes.
Adicionalmente al congelamiento, van a recibir beneficios adicionales que consisten en disminución de tasa de interés, disminución de mensualidades y o descuentos en los saldos que actualmente tienen.
Durante enero y febrero se entregarán las tarjetas a mujeres adultas mayores. La inflación en México modera su marcha y cierra noviembre en 4.55% a tasa anual, revelan cifras publicadas por el INEGI. La presidenta Claudia Sheinbaum señala que es síntoma de que la economía marcha bien.
Antes se decía que no aumentaba el salario mínimo porque iba a representar inflación. Y la inflación, ¿no? Y además respecto a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es de las más bajas.
Panistas reclaman sobre la fabricación de la vacuna patria contra el COVID.
La falta de rastro de la vacuna patria es una muestra más de cómo el gobierno del observador solo vio a la salud como los negocios de la adquisición de medicinas de sus hijos.
Miles de peregrinos comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, previo a los festejos del 12 de diciembre. El gobernador de Tabasco, Javier May, confirmó la detención de un sospechoso vinculado al ataque en el antro de bar de Villahermosa, que dejó 6 personas muertas y 10 más heridas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, figura entre los 10 finalistas para el título de Persona del Año 2024 de la revista Time, cuyo ganador se anunciará el 12 de diciembre. Teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Don Raúl Antonio, muchísimas gracias por el favor de sus palabras, que con muchísimo gusto estaré transmitiendo a todo el equipo de ¿Qué pasa en la fila? Es usted muy gentil. Francisco Uribe, es un desastre esto de López Mateos. Lleva una hora y media de punto sur a periférico y no son vacaciones. Ese tráfico ni qué experimento, está horrible esto. Arturo Alonso, muy buena efeméride. Espero que la efeméride en esta Navidad sea sorpresiva si llegan a producir un programa especial navideño. Linda tarde. Ah, don Arturo, pues ya nos da ideas. Vamos a ver qué podemos hacer. Es que de veras a veces, híjole, uno quisiera tener más tiempo, ¿no? Y yo creo que si llegáramos a tener 48 horas, ay, quiero más tiempo, 72, quiero más tiempo. ¿A poco no le pasa, no? Que a veces justamente eso es lo que andamos pidiendo, tiempo para poder, pues, terminar muchas cosas, desde lo laboral, personal, en fin, qué sé yo. Pero muchas gracias por la sugerencia, don Arturo. Francisco Javier Casillas Ochoa dice, Mercedes, no se dice Barcelona, se dice Barcedona. No te sirvieron las lecciones que te dio el hombre de la ciencia. Barcedona. Ay, don Francisco, no entendí la broma. Perdón, discúlpeme, no entendí la broma, pero muchas gracias de todas maneras. Si me la explica, yo se lo voy a agradecer. Digo, pues cuando uno no entiende, pues uno vuelve a preguntar. ¿Está usted de acuerdo? Vamos pues a la pausa comercial y regresamos con más información. Regresamos con usted y qué le parece si vamos con la información de inseguridad. Saludo a mi compañero Fernando Núñez Santiago. Fernando, bienvenido, muy buenas noches y mucho éxito con el equipo Notisistema. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias, qué gusto poder saludarlos esta noche a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirles que durante estas últimas horas ha surgido información trascendente en el tema de seguridad. Les cuento un caso que desafortunado y que además, por supuesto, conmueve a todo aquel elemento involucrado en esta situación. Se trata de una familia que tuvo que ser trasladada a recibir atención especializada luego de sufrir un desafortunado accidente. Esto luego de que al encontrarse en el bosque de la primavera, en una zona donde se encuentra un río de aguas termales, pues cayeran descuidándose por mala fortuna en estas aguas, en una zona muy muy caliente, lo que dejó a 5 de estas personas lesionadas, 3 de ellas de gravedad, entre las que se encuentra una pequeñita de tan solo 5 años que sufrió quemaduras en todo su cuerpo, por lo que tuvieron que ser trasladados rápidamente a recibir atención médica. 2 de estas personas pudieron trasladarse por sus propios medios a recibir atención médica hacia el pues, hospital que ellos desearon, pero 3 sí tuvieron que ser trasladados debido a sus quemaduras a puntos específicos. Una mujer fue llevada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras tanto un hombre y esta pequeñita de tan solo 5 años de edad tuvieron que ser trasladados hasta el centro médico donde son atendidos. Pero también decirles, en más información que se ha registrado en estas últimas horas, que esta tarde se registró un aparatoso y desafortunado accidente. Estos hechos ocurren en la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la colonia San Miguel de la Punta, en Tonalá. Un hombre, pues, que padecía de alguna enfermedad, se sintió de pronto lesionado y este termina perdiendo el control del vehículo. Tras un percance vial, él termina impactándose de lleno contra una de estas barreras de contención, lo que termina pues prácticamente haciendo que el conductor pierda la vida. Se habría manejado de manera preliminar que esta persona habría recibido un impacto de arma de fuego debido a la fuerte lesión que sufrió en la parte del rostro y el cráneo. Sin embargo, ya al arribo de los servicios médicos municipales se descarta que sea tras una agresión directa, es mediante un tema más de salud, un tema más de enfermedad, que pues esta persona pierde el control, sufre un percance y posteriormente se impacta contra una de estas barras. Pero también decirles que en Tlajomulco de Zúñiga se registró un fuerte incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia. Este fuerte incendio tuvo que ser controlado en coordinación con elementos de protección civil y bomberos, así como uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública. Se trata de un incendio que se registra en una pipa de estas que contenían diésel y en un autobús de transporte público. Luego de estos reportes, múltiples reportes a la línea de emergencia 911, es que se logra saber la ubicación exacta, Constitución Oriente, al cruce de La Higuera, en la cabecera municipal de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Tras varios minutos de maniobras fue posible contener el fuego. Es dentro de un predio donde pues se ubican incluso más vehículos de otro tipo. Decir que también una persona de 19 años de edad tuvo que ser atendida por los servicios médicos municipales al presentar quemaduras en el 20% de su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado incluso en estado regular a grave hasta la Cruz Verde de la cabecera municipal. También ya las autoridades pues investigan el origen de este incendio que pues terminó con estos vehículos totalmente reducidos a cenizas. Y en más información les cuento que pues en la comandancia Ciudad Guzmán se registra el incendio de un tractocamión, esto a la altura del kilómetro 121 de la autopista Colima a Guadalajara, y esto luego de que el tráiler, el conductor de este tractocamión, se impactara con una barra metálica automáticamente. Este pues se registra este conato de incendio que termina siendo pues controlado por elementos de protección civil y bomberos del estado en coordinación con bomberos municipales de Tonila. Afortunadamente el conductor en este caso no presenta lesiones de consideración, por lo que todo queda en cuantiosos daños materiales. Y pues rápidamente les cuento que el gobernador del estado de Jalisco dio a conocer que el hombre que resultó detenido tras intentar pues apoderarse de un vuelo y de que este se dirigiera hacia Estados Unidos tras presuntas amenazas, pues continúa recibiendo atención médica y una vez que sea dado de alta, será trasladado hasta el penal de Puente Grande, donde continuará su proceso legal. En tanto, los dos oficiales que iban a bordo del vehículo y que lo trasladaban ante la autoridad competente, que también resultaron lesionados cuando este pues hombre, este detenido, hace maniobras para que pierdan el control y terminen chocando, pues se encuentran en estado leve de salud tras no presentar lesiones de consideración. Compañeros, en las últimas horas la información más relevante que ha trascendido.
Pues lo que ha trascendido mucho, Fernando, es justamente el tema de este hombre que intentó desviar el avión hacia los Estados Unidos, ¿eh? ¡Qué cosa más tremenda!
Sí, por supuesto, es decir, que según lo señalado por esta persona, tras el vuelo de León, Guanajuato hacia Tijuana, habría recibido unos mensajes en los que supuestamente si llegaba hasta este estado de la zona norte de la República, pues sería pues, prácticamente privado de la vida, por lo que de manera desesperada pues habría intentado hacer esta maniobra. Lo que sí pudo evitar es haber llegado hasta allá, hasta Tijuana, porque el avión pues tuvo que aterrizar aquí en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Vaya situación la que se vivió, porque incluso pues fueron los mismos pasajeros de la pues de este vuelo quienes lograron retenerlo y posteriormente pues entregarlo a las autoridades, y es por ello que según lo señalado incluso por el propio gobernador del estado, pues los delitos son de carácter federal, y aunque esta persona al parecer es nacido en Guanajuato, pues será juzgado aquí en el estado de Jalisco.
Muchísimas gracias, Fernando.
Un gusto, excelente noche.
Que estés muy bien. Muchísimas gracias por la información en materia de inseguridad. Y bueno, déjeme, antes de pasar con más información, tengo un servicio social. Ojalá que nuestra gentil audiencia nos pueda hacer favor de ayudarnos, de apoyarnos. Se está requiriendo sangre, donadores de sangre para un pequeñito a quien le han detectado un tumor y necesita una cirugía urgente. Así es de que por eso mismo usted comprenderá que esto apremia. Ojalá que podamos encontrar entre nuestros gentiles radioescuchas quienes nos puedan asistir. Es para Fabricio. Se necesitan donadores, cualquier tipo de sangre. Él está en pediatría de el centro médico. ¿Estoy en lo correcto, mi querida Belén? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, por lo pronto puede usted solicitar mayores informes, si es que así lo desea, con Diana al 33-38-14-8508 con Diana. Lo que podamos hacer, podamos asistir para poder salvar la vida de este pequeñito que está, repito, en pediatría. Sí, creo que es del centro médico. Espérame, es que ya me quedé aquí con esta duda. Pero en todo caso, ahí está el teléfono. Para los interesados, marcan y pueden salir de duda. Yo se lo voy a tratar de que me quede claro nada más este tema para poderlo difundir tal cual debe de ser. Pues gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Y voy de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿qué vamos a hacer otra estrella ahí en la bandera de los Estados Unidos?
Yo pensé que otra estrella de un canal que tú conoces muy bien.
No. Según si las telenovelas que yo hacía ahí. No, te hablo de la estrella, de una estrella más.
Es que justamente el magnate Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, pues primero pasó bromeando con Canadá, asegurando que Canadá va a ser la estrella 51 de la Unión Americana, y después, pues ya que estaba en eso, pues aseguró que México podría ser la 52, y todo esto se presta, pues obviamente, para diversas interpretaciones. Yo pienso que lo decía simplemente jugando. Sería muy difícil que eso ocurriera, capaz que como en el chiste, pedirían que desocupáramos el país antes de entregarlo, pero pues somos 130 millones de habitantes y se ve bastante difícil. Además hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum me dijo que tenemos nuestro himno nacional, ¿no? Entonces, pues a defender, dice, la soberanía nacional. Y eso es justamente, dice, lo que va a seguir haciendo, independientemente de que Trump pueda decir que Estados Unidos está financiando a México o está subsidiando a México porque son mayores el número de exportaciones que se hacen de México hacia Estados Unidos que las que se hacen de Estados Unidos hacia México, y por eso nos vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Yo creo que vamos a dejar un poco el este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso pues lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos, y que son ya más que las importaciones. Pero el día de ayer yo planteé que en el evento que estuvimos en Nuevo Laredo, que la única manera de competir con otras regiones del mundo pues es mantener y fortalecer el tratado comercial, el T-MEC, porque más que vernos como competencia, pues hay que ver como un complemento. El presidente Trump fue quien firmó el T-MEC, y Estados Unidos ha tenido muchísimos beneficios del tratado. Entonces, pues ya habrá momento para poder hablar de estos beneficios. Entonces, hasta ahí lo dejaría.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que al principio del audio decía que pues es mucha la conversación que se está teniendo vía los medios de comunicación, vía X, vía la mañanera, y pues eso no es sano, me parece a mí, y me parece que también a ella no le parece sano estar teniendo esta conversación vía los medios, otros medios que no fueran los medios, digamos, el hablar de frente o mínimo hablar por teléfono. Entonces, pues vamos a esperar a ver cómo siguen aconteciendo las cosas, porque todavía falta para que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, y pues ya está sacando provecho de los dos socios comerciales, tanto Canadá como México. Mercedes.
Bueno, pues ya ves cómo le gusta el tema mediático a Donald Trump.
Sí, y le gusta mucho y lo sabe manejar muy bien. Tan es así que pues tanto Justin Trudeau como Claudia Sheinbaum han tenido que estar esquivando todos los sablazos que ha estado lanzando desde su asiento de espera rumbo a la Casa Blanca.
Fíjate que tuve la oportunidad en esta Feria Internacional del Libro de conversar con el periodista Jorge Ramos, y me decía que él sí le cree, que si algo ha aprendido, es que él sí le cree a Donald Trump. Es decir, en cuanto a las cosas que dice, que le cree. Y considera que en el caso específico, por ejemplo, de los inmigrantes, vamos a tener una situación muy complicada, muy difícil, y que él va a estar ahí precisamente para estar documentando esta situación. Digo, en otras de las cosas, pues, en las que Trump también nos ha estado amenazando, ¿no? Con las deportaciones.
Sí, porque ha estado amenazando con deportaciones y con aranceles. Uh-huh. Y la respuesta de México ha sido detenciones de capos importantes del crimen organizado, de decomisos importantes de fentanilo, e incluso de disolución de caravanas migrantes. Entonces, pues si antes de que entre, antes de que tome posesión ya le están cumpliendo sus caprichos, pues muy probablemente sí cumpla a final de cuentas lo que esté diciendo.
Ay, pues ojalá que no sea así como dicen en mi pueblo, que se le haga la boca chicharrón.
Bueno, mientras tanto, vamos a esperar.
Exactamente. Muchas gracias, Arturo.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, pues en el Congreso de Jalisco arrancó la discusión del presupuesto que se va a etiquetar en el caso, por ejemplo, para la Universidad de Guadalajara en el año 2025, y que, bueno, forma parte del proyecto de presupuesto de egresos estatal que se debe aprobar a más tardar el 15 de diciembre. El anteproyecto de recursos para la UDG contempla 16.548 millones de pesos para 2025, de los cuales la mayor parte serían aportados por el Estado y ya incluye su presupuesto constitucional. El rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, reconoce que el gobierno federal se quedaría corto respecto a la aportación estatal.
Este año, si las cosas se van como estamos discutiendo hoy, la Federación estaría poniendo 46.9 y el Estado 53.1. Sí, ya estamos hablando de 6 puntos de diferencial entre uno y otro. En términos concretos, eso es que la Federación debería estar aportando 9.366 millones y hasta hoy solo está poniendo 7.381. O sea, hay un déficit de 1.984 millones de parte del presupuesto federal.
Las peticiones de recursos por parte de la UDG se centraron en la infraestructura para 4 centros universitarios y el ajuste salarial de maestros, mientras que diputadas locales piden recursos para el Centro de Estudios de Género de la Universidad. Pero bueno, ciertamente no solamente hay que darle dinero a la Universidad de Guadalajara. Particularmente van a estar checando ese tema del llamado paquetazo vehicular. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Luis Tostado Bastidas, considera que el presupuesto 2025 saldrá sin contratiempos. No obstante, reconocen que podría haber algunas diferencias en el paquetazo vehicular que propuso el gobernador Pablo Lemus en el pago del refrendo. Aquí lo escuchamos.
En principio ya han hecho algunas manifestaciones, incluso alguna compañera diputada del Verde ha también hecho público alguna manifestación. Me parece que más que en desacuerdo, no hemos encontrado todavía la revisión, el detalle es que no es tan general como parece. Tiene que ver con un cierto número de placas, no con la totalidad del parque vehicular, atendiendo a los años, a las características de los vehículos, digamos, a la vigencia de los automóviles. Entonces creo que en la medida en que logremos detallar esto, podemos encontrar las coincidencias. Bajo la perspectiva de que si fuera general, ahí es donde tenemos las principales diferencias.
El paquetazo vehicular contempla con el pago de refrendo, que con el pago de refrendo quede cubierta la verificación vehicular y el reemplacamiento, lo recuerda usted, y la propuesta de este pago es de 900 pesos. Bueno, pues ahí lo que tendrán que discutir entonces en el Congreso local en torno precisamente a el presupuesto de egresos 2025. Esperan los diputados, o decía también más bien José Luis Tostado Bastidas, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, que él confiaba que el 12 podría pues ya salir, que salga el 12, aunque tienen hasta el día 15, aunque decía que hay que considerar que dependerá de un análisis, de una discusión y de seguir los procedimientos que marca la ley para esos efectos. Entonces, bueno, pues ya veremos. ¿Cuál es el estimado del presupuesto para el 2025? Para Jalisco podría rondar los 172 mil millones de pesos. Y se estima que la discusión principal se va a centrar precisamente en lo que ya le decíamos, en este paquetazo que propone el Ejecutivo del pago obligatorio del refrendo, la verificación y la renovación de placas en una sola exhibición. Hacemos una pausa y regresamos con los deportes. Ya llegué, Manuel, ya no sufra, socio, ya estoy aquí.
Muy bien. ¿Qué pasó en la FIL?
Uy, un montón de cosas.
Bueno, sí.
¿No me ves la cara?
Durante toda una semana de felicidad, porque ya se acabó, ¿verdad? Es pesado.
Pero... Sí es pesado, pero la verdad es
un ritmo diferente.
Un ritmo diferente, la verdad es que es muy satisfactorio, pero sí, ciertamente es un poco cansado. Si usted ha escuchado alguna tontería de mi parte en este hasta este momento, no me avise, porque
yo todavía no, porque acabo de llegar, entonces no. No, pero qué bueno que estés aquí, Mecha.
Muchas gracias, Manuel. ¿Y qué nos tienes? La controversia.
Pues, ¿qué te digo? Cuando se trata del AME, ya sabes que cuando no compra, arrebata, y si no le dan, ¿cómo es la cosa ahí? Total, el América generalmente está envuelto en polémica, pero hoy es el equipo más cercano del fútbol mexicano de convertirse en el primer tricampeón en torneos cortos. Y pues ya el más ganador ya es en cuanto a títulos. Entonces, con estos argumentos, hay mucha gente que está en contra pues de que se diga tal como es la situación, y consideran que todos se lo han regalado al América y que lo favorecen y que le siguen apoyando. Una jugada muy polémica. El América siempre está envuelto en esa situación.
Ay,
es
Dios
la
mío.
Naturaleza propia.
¿Por qué, señor?
¿Cuál era el eslogan? Odíame
más.
Ah, pues ahí está, apenitas, entonces.
Es nuestra vocación, ódiame más.
Ya es por naturaleza propia.
Pues adelante, Manuel.
Gracias, gracias, Meche. Y mire usted, a mí no me vaya a odiar, pero vamos a arrancar precisamente con información del América. Y esta final frente al Monterrey. Hoy la Liga MX confirmó los horarios en los que se van a jugar los partidos de la gran final, Apertura 2024. La ida será el jueves a las 20 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Sí, el América jugará como local en Puebla, como lo había anticipado ya el técnico de las Águilas, André Jardine, desde anoche. Vamos a escuchar cómo lo mencionaba el técnico de las Águilas, de que no tienen casa. Están reparando el Estadio Azteca y que ahí en el azul como que no se sienten del todo bien. Escuchamos a Jardine.
La verdad, no tenemos casa, ¿eh? Nos gusta jugar aquí, pero no nos sentimos en casa, esta es la verdad. Nuestra casa es la Azteca, entonces cuando fuimos a Puebla nos sentimos muy bien, la afición dio una respuesta impresionante. Alguna cosa me decía que la final sería en Puebla, con mucha gente nuestra, con el estadio lleno. No es exactamente nuestro estadio, pero aquel día nos sentimos mucho en casa.
Pues se sienten mucho en casa y ahí van a jugar el próximo jueves la ida a las 20 horas. América no puede jugar el jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes porque ya estaba programada para ese día la corrida de toros de la Guadalupana, 12 de diciembre, ahí en la Plaza México, y la alcaldía Benito Juárez no permite que dos eventos multitudinarios se realicen en la zona el mismo día y a la misma hora. El juego de vuelta de esta final será el domingo próximo a las 19 horas en el Gigante de Acero, casa de los Rayados del Monterrey. El plantel de las Chivas del Guadalajara regresó hoy de su periodo vacacional para iniciar pruebas físicas y médicas en Verde Valle, con miras al arranque de su pretemporada. El jueves, los rojiblancos viajarán a Zacatecas capital, donde van a realizar la parte fuerte de su preparación del 12 al 22 de diciembre en la ciudad deportiva Tierra Adentro de Club Mineros de la Liga de Expansión. El equipo rojiblanco disputará 4 partidos de preparación, el primero de ellos ante el cuadro zacatecano, los Mineros, 2 partidos más en la Copa por la Paz en el Estadio Jalisco y el último juego de preparación será el 4 de enero en Tampico ante la Jaiba Brava. Ahora que estaba viendo la comunicación de las Chivas del Guadalajara sobre la pretemporada, ¿usted recuerda cuando equipos inclusive de Estados Unidos de la MLS venían a hacer la pretemporada aquí, a las instalaciones de la Primavera? Bueno, pues ahora a mí me tiene este contrastado porque se van a Zacatecas. A Zacatecas con el fresquecito que está haciendo en estos momentos, y antes iban a la playa, y antes, entonces, ¿son modas o realmente los entrenadores españoles, la gente española que está manejando al Guadalajara viene con otras ideas? ¿Por qué en Zacatecas? Bueno, pues ahí estarán precisamente buscando algo que seguramente no les daban otros lados. Y las Chivas van a hacer pretemporada el trabajo más importante, el más fuerte. Es más, hubo otro tiempo en el que se puso de moda en Mazamitla, si van al hotel este, propiedad de el socio del Atlas, ahí se me va el nombre ahorita, pero le mandamos un saludo a Monteverde, pues, para ser exactos y para meter el gol completo. Y bueno, pues ahora se van a Zacatecas, no sé si la altura o qué estén buscando, pero ahí Chivas va a realizar la parte fuerte de su pretemporada del 12 al 22 de diciembre y luego ya vendrán los amistosos. Es una pretemporada corta porque viene de inmediato el arranque del siguiente torneo, será el 10 de enero, viernes 10 de enero, cuando esté arrancando ya la clausura o el torneo de clausura del 2025. Sergio Montaño, se me olvidó y le envío un saludote. Sergio Montaño y a su hermana también les envío un saludote. Los dueños, pues, de Monteverde acá en Mazamitla. Es que hubo un tiempo que se puso de moda y los equipos iban a hacer pretemporada ahí, o a Manzanillo, o a Isla Navidad, o a Playa. Y ahora se van a Zacatecas, es lo que a mí me tiene así como en shock. Bueno, a través de un comunicado, hoy el Atlas hizo oficial la salida del español Beñat San José, quien dejó de ser el entrenador al no llegar a un acuerdo con la directiva de los Zorros para el próximo torneo. El presidente ejecutivo de los atlistas, Aníbal Fager, dijo que muy pronto el comité deportivo que encabeza Germán Brunati dará a conocer quién tomará las riendas del equipo, que regresará, por cierto, el jueves de su periodo vacacional. Y el día de hoy anunciaron un cuadrangular para los días 27 y 29 de diciembre en el Estadio Jalisco con la participación de Chivas, Atlas, Leones Negros y Tapatío. Esto en el marco del 50 aniversario del equipo de la Universidad de Guadalajara. Detalla el presidente de los Melenudos, Alberto Castellanos, y aquí escuchamos algunos detalles de este cuadrangular o Copa por la Paz.
Estamos muy contentos por tener la oportunidad de contar con toda la generosidad de Atlas, de Chivas, Zapatío, para poder realizar este cuadrangular que nos permite conmemorar 50 años de vida de nuestros Leones Negros, poderlo hacer aquí en el Estadio Jalisco, en una gran fiesta en donde podemos también hacer un reconocimiento a todas las glorias de nuestros Leones Negros, que tengan la posibilidad de recibir un reconocimiento muy merecido porque ellos han creado la historia de nuestro equipo, ¿no?
Este cuadrangular se va a realizar los días 27 y 29 de diciembre, el viernes 27 a las 6 de la tarde, Tapatío contra Leones Negros abren la actividad, mientras que a las 9 de la noche de ese día, duelo estelar, clásico Tapatío Chivas contra el Atlas. En caso de empate habrá penales, los perdedores se enfrentarán el domingo 29 a las 4 de la tarde y enseguida a las 7 de la noche se medirán los ganadores para definir al campeón. Los precios serán en paquete, zona alta 300 pesos. Los cuatro juegos y 600 pesos en preferente. Para cerrar con algo del béisbol, el dominicano Juan Soto, uno de los agentes libres más cotizados, confirmó que llegó a un acuerdo con los Mets de Nueva York con un contrato por 15 años y 765 millones de dólares, lo que supera el récord de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles al firmar por 12 años y 700 millones previo a la temporada 2024. De esta manera, Juan Soto se convierte en el deportista mejor pagado, tomando en cuenta la NBA, NFL y el béisbol de las Grandes Ligas. Y los Medias Rojas de Boston jugarán una serie de preparación contra los Sultanes en el Estadio de Béisbol Monterrey. Esto será 24 y 25 de marzo del 2025, tal como lo hicieron ya los Yankees de Nueva York en este 2024 en su preparación ante los Diablos Rojos del México en el Estadio Harpe Lou. Y 5 años después de los partidos entre Rojos de Cincinnati y Cardenales de San Luis, así como el de Astros de Houston contra los Angelinos de Los Ángeles en el 2019, que vinieron a jugar precisamente ahí al Estadio de Béisbol Monterrey. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa comercial para regresar con más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Hace unos instantes solicitaba su amable colaboración, ya tengo bien el dato, estamos pidiendo ayuda con donadores de sangre de cualquier tipo para un niño al que le han detectado un tumor y necesita una cirugía urgente. Él está, ahora sí, en el Centro Médico Nacional de Occidente, en el área de pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Si usted puede hacernos favor de ayudar, de apoyar, de igual manera le vuelvo a repetir el teléfono donde puede usted pedir mayores informes para poder coordinar la donación. Es con Diana, al 33-38-14-8508, 33-38-14-8508. Es urgente la sangre que están solicitando de cualquier tipo para poder intervenir a este pequeñito que está en pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Y como siempre, de nueva cuenta, muchísimas gracias por lo que usted gentil y amablemente pueda hacer, en este caso por otra persona. Y vámonos ahora con México. México sumido en la corrupción. Un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Se trata de una conmemoración que hace referencia a un delicado problema presente en prácticamente todo el mundo. México no es la excepción. De hecho, en México se trata de algo hasta normalizado en algunos ámbitos. En México es un concepto con el que, sin ser motivo de orgullo, estamos ampliamente familiarizados. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Corrupción. Generación tras generación hemos crecido, hemos estado en contacto con este término. Forma parte de nuestro vocabulario, un tema que asociamos con funcionarios y servidores públicos, aunque lo cierto es que también involucra al resto de la sociedad. a pesar de ser una palabra que empleamos con regularidad, vale la pena preguntarse desde lo estrictamente técnico qué es la corrupción. Eduardo Bojor, que es integrante de Transparencia Mexicana, comparte esta definición en una declaración realizada al Instituto Politécnico Nacional.
La corrupción es el abuso de la confianza depositada por alguien, por un colectivo o una sociedad, para obtener un beneficio privado. Puede ser un accionista, puede ser un ciudadano, puede ser un funcionario público que está traicionando la confianza que depositaron otros en él para beneficiarse a título personal.
La encuesta más reciente de Mexicanos contra la Corrupción, en la que se evalúa al país en el periodo 2019-2024, revela que en el sexenio del gobierno federal que concluyó hace un par de meses, 8 de cada 10 mexicanos consideró que en el país se realizan actos de corrupción siempre o casi siempre. Los años peor evaluados, 2020 y 2021. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabía, reconocía que la corrupción era uno de los grandes retos y centraba sus esfuerzos y discursos en combatir este cáncer. Hizo del combate a la corrupción el hilo conductor de su gobierno, su leitmotiv, y decía que avanzábamos en esa materia.
Vamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio: limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo. De modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno.
Pero lo cierto es que pese a los compromisos realizados durante el pasado sexenio, el balance más reciente de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana revela que nuestro país se mantiene por cuarto año consecutivo con una calificación de 31 sobre 100. México tiene la misma puntuación que países como El Salvador, Kenia y Togo. Es un asunto que va más allá de las autoridades. Es un tema que está presente también entre la ciudadanía. Este es un sondeo realizado por Imagen, en donde algunos de los encuestados reconocen que sí le han entrado a la corrupción.
Pues, ¿sería hipócrita decir que no?
Pues, se podría decir.
¿Cómo?
Pues, a lo mejor, tratando de hacer algo no tan correcto en la escuela, para una calificación, no sé.
Yo creo que sí. O sea, me da pena, pero sí.
No.
¿De ninguna forma?
No.
Sí, forma? Sí lo he hecho. Pues dándole dinero a los policías cuando me agarran.
No. Nunca.
Directo o indirectamente en muchas ocasiones. Pues cuando la autoridad exige algún pago para agilizar algún trámite de gobierno.
Hace muchos años daba mordida, ¿no?
Sí, alguna vez di mordida.
Y junto con la corrupción, la impunidad. En México prevalecen en esta condición casos emblemáticos que, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar del cambio de administraciones, figuran como vergonzosos ejemplos de la corrupción en el país. La estafa maestra, en la que se calcula un desvío de 7,000 millones de pesos, Segalmex, Diconsa y Liconsa, con un desvío aproximado de 9,500 millones de pesos, esto por citar un par de casos. Ahora, como parte del combate a la corrupción, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, plantea la desaparición de organismos como el Instituto de Transparencia. Afirma que habrá más transparencia y menos corrupción.
Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto.
Además, al día de hoy, prevalecen prácticas en el sector público que abren la puerta a la discrecionalidad, que fomentan la opacidad y que generan entretelones de dudas que poco abonan a la transparencia. En entrevista con Grupo Fórmula, Eduardo Bojor, que es integrante de Transparencia Mexicana, pone un botón de muestra.
Tenemos más adjudicaciones directas que nunca antes en la historia del país. Eso quiere decir que las licitaciones no se concursan, sino que se le entregan directamente a ciertas empresas. Ese es un foco rojo que tenemos. No todas serán corrupción, pero no es una buena práctica.
Ante este escenario, una de las preguntas obligadas es ¿qué se puede o debe hacer ante este problema? Expertos en la materia aseguran que uno de los aspectos que deben garantizarse es que todas las investigaciones que se hacen al respecto concluyan en sanciones, que no solo caiga un chivo expiatorio o el eslabón más débil de la cadena, sino toda la red de personas involucradas en los casos, así como garantizar la recuperación del dinero robado, que en verdad vuelva lo robado al pueblo. De lo contrario, seguiremos en el mismo terreno, en el terreno del discurso, en el terreno de la promesa, navegando en ríos de tinta y saliva, mientras continúa el enriquecimiento de unos pocos, de forma ilegal, a costa de muchos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo y bueno, muchas gracias también a Fabi Alves, que nos presume por aquí que está poniendo el árbol de Navidad. Les está quedando bonito, Fabi. Bueno, es que, no sé, yo creo que no hay árbol feo, ¿no? ¿O sea, hay árbol feo? Digo, pues cada quien lo adorna como quiera, hombre. Pues, eso no importa. Pero bueno, Fabi, que te vaya muy bien, que tengas muy buen viaje y bueno, ella ya deja su árbol listo. Muchas gracias también, don José, muy gentil. A ver, ¿algún motín en el reclusorio preventivo? No tengo ninguna información al respecto. Déjeme a ver si Fernando tiene algo por el... Vaya, si tiene alguna cuestión, pero ya nos hubiera dicho de inmediato. Muchas gracias, Pili García de Alba. ¿Cómo estás, Pili? Te mando un fuerte abrazo. A ver, también por aquí... Ah, pues aquí algunos que estaban opinando, pero con el tema de los deportes. Y que, bueno, ya se fue mi estimado Manuel Trujillo Soriano. Arturo Robles, ¿escuché bien o escuché mal? ¿Cómo que Xóchitl Gálvez entre las mujeres más incluyentes del mundo? Es una charlatada. No será incluyentes, es más bien influyentes. Sí, es una lista que hace la revista Forbes o Forbes y en su edición 24 incluye a la presidenta, o la incluyó en algún momento, pero eso fue hace ya tiempo. Fue en, si yo mal no recuerdo, eso fue en junio, cuando todavía eran, bueno, cuando más bien ya era virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que todavía no tomaba posesión, y bueno, ya había sido derrotada Xóchitl Gálvez en las urnas, pero sí estuvieron ahí en esa lista en el 2024. Vámonos hasta la Ciudad de México, Arturo García Caudillo. Tenemos más información esta noche, ya prácticamente para cerrar. Pues el Tren Maya, el AIFA y la nueva Mexicana de Aviación se van a convertir en ¿qué? ¿En un promotor turístico? ¿Cómo está esto? Cuéntanos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, en realidad es el gobierno de la República el que, aprovechando la infraestructura que se tiene con el AIFA, con el Tren Maya y con Mexicana de Aviación, pretende convertir al sureste de nuestro país pues una zona turística importante, y para ello pues se está convirtiéndose el gobierno de la República en promotor turístico. Entonces vamos a escuchar al general David Lozano Águila, él es el director del Tren Maya, que nos explica pues cómo va a estar la cosa.
La idea es transmitir y vivir la cultura maya como eje de una experiencia turística inolvidable. ¿Qué es lo que tienen en común todos los paquetes? Todos los paquetes incluyen salir y llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que además es uno de los más bonitos del mundo, no lo digo yo, ya es un reconocimiento mundial que le otorgaron el Premio de Versalles, y por tanto queremos aprovechar y difundir la importancia de este aeropuerto. También incluye vuelos en Mexicana con un 25% de descuentos, incluye una maleta 25 kilogramos, la flexibilidad de horario y de fecha, cambios de horario y de fecha que no lo otorgan todas las líneas aéreas. También arribo a los aeropuertos administrados por el Gapsacón, que son el de Palenque, el de Campeche, el de Tulum y el de Chetumal.
Y pues bueno, va a haber 50% de descuento en las idas y venidas, en las salidas del Tren Maya. Es parte de lo que anunció David Lozano Águila, el director del Tren Maya, porque pues bueno, la intención es que este fin de año los paseantes, tanto mexicanos como extranjeros, pero particularmente los mexicanos, conozcan las bondades de la Riviera Maya, de todo el sureste mexicano, por donde pasa justamente el Tren Maya. Mercedes.
Bueno, pues sí que le están encontrando todas las aristas y vetas posibles, ¿no?
Están buscando la manera de recuperar todo el dinero, ajá, que se ha perdido, porque la inversión ha sido grandísima.
Claro.
Lo triple en el caso del Tren Maya, lo triple de lo que se anunció que iba a costar. Mexicana de Aviación no está generando ganancias todavía, es mucho lo que se invirtió también para reactivarla. Y pues bueno, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que pues tiene muy pocos vuelos, porque pues la mayoría, por lo menos acá en la Ciudad de México, se siguen concentrando en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde pues con problemas y todo, con infraestructura vieja o no, pues sigue concentrando la mayor cantidad de viajeros. Es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quizás de lo más malo que hay en el país, y lo están remodelando. Bueno, normalmente lo hacen cada año, pero están aprovechando o tratando de aprovechar todos los recursos para mantenerlo con vida a pesar de la existencia del AIFA. ¿Por qué? Porque el AIFA no tiene pasajeros.
Te agradezco enormemente la información, Arturo.
Al contrario, Mercedes, buenas noches y hasta mañana.
Hasta ya, mañana.
Estaba pensando que era jueves, no, apenas es lunes, ¿verdad?
Qué bárbaro, tú estás peor que yo, que no sabía ni en qué día vivía con la FIL.
Pues yo con el nerviosismo, ya sabes,
sí,
que
sí.
Me ha durado.
Sí, sí, sí. Bueno, ánimo, estamos empezando la semana, Arturo. Que descanses.
Abrazo.
Que estés muy bien. Bye. Me llega aquí un mensaje de el señor Javier González, manda una fotografía y dice: 5 carriles por la Choques Mateos de norte a sur, parados por completo, saludos. Pues vamos a ver este operativo de contraflujo ahí en López Mateos, pues habrá que hacerle valoración, aunque claro, el tema tampoco es, inclusive lo decía el propio Jorge Alberto Arispe García, dice, pues igual tampoco voy a estar a pruebas y pruebas, y si no me funciona, particularmente en la tarde lo quito, que era lo que nos compartía mi compañero Edgar Flores. Entonces, pues, a ver, vamos a ver, porque sí, pues, tampoco es volado, a ver si ahorita cae águila y mañana cae sello, pues no. Creo que ahí el asunto tiene que ser muy bien analizado. Es momento de despedirnos. Yo le agradezco infinitamente que nos haya acompañado en este arranque de semana. Que tenga usted una gran noche. Y a continuación, punto y seguido. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse. Que tenga un sueño reparador. Hasta mañana.